Entonces yo no veo que encaje la defensa por la vía de que se con la circular 28, la simultaneidad de licencia dice otra cosa, pero lo que sí veo es que el plazo evidentemente ha transcurrido a todos los efectos y que no, que esto no va a ser caso, no se va a quedar ahí en la mera teoría.
¿De oficio no se puede entrar? Digo porque ahora pensarán aquello, claro, al final, bueno, pues si hubiéramos estado más listos, igual ahora creo que está Nahuel Miranda en Valencia. Nahuel, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos ahí recopilando datos y estaban estudiando el servicio jurídico del conjunto Granota. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos contar a las 4:30 de la tarde?
Así es, así es. Ha comunicado el Levante que están los servicios jurídicos del club pues estudiando la posible alineación indebida, ¿no?, del Barcelona en el partido de ida de esos octavos de final. Algo que, bueno, podía parecer una obviedad, pero ahora ya con la confirmación oficial de que no están las cosas del todo claras, ¿no? Así que hasta última hora, cuando quedan ya apenas 5 horas para el partido, van a estar los abogados del Levante intentando ver la vuelta de hoja y ver si pueden reclamar algo de ese partido de ida.
Javier, hay que buscar mucho, imagino yo, para encontrar algo ya a estas alturas. Como dices tú, por sobre todo por el momento de prescribir. Tenía 48 horas que parece que pasaron, ¿no?
Sí, bueno, técnicamente exactamente no se llama prescripción, es otra figura, es un requisito, un plazo de caducidad o de procedibilidad. Pero realmente, de oficio, ya sabemos que, para empezarlo, la teoría desde hace ya desde el 2005, una resolución del Comité de Política Deportiva que le dijo que se limitaran a determinadas circunstancias, los comités no entran de oficio, ¿no? Pero independientemente de eso, si existe un plazo de establecido para las reclamaciones, no procede que de oficio con posterioridad entre directamente, máxime cuando además pues el Levante supongo que intentará darle vueltas para reclamar de alguna manera y buscar la fórmula para que no se intente excluir la reclamación por ese plazo. Pero vamos, yo lo veo prácticamente imposible que pueda prosperar.
Pues habrá que esperar lo que ocurra esta noche, sobre todo con el partido, Javier. Que ahora, ahí es cuando, porque me da a mí la sensación de que va a quedar todo en agua de borrajas, que se suele decir, y que no sé si quién tenía razón en este asunto. Yo imagino que, igual que le pasó al Real Madrid, el Madrid en aquella oportunidad con lo de Denis Cheryshev, yo estoy seguro que no tenía ninguna intención de engañar. ¿Cómo va a tener una intención de engañar el Madrid o un equipo grande también de sacar un jugador que saben que está sancionado? Pasa que, como muchas veces decir los abogados, los letrados, el desconocimiento de la causa no te exime de tu cumplimiento, ¿no? Y esas cosas pasan y a veces esos errores pues están ahí. Pero en Barcelona no tenían claro, que no estaban equivocados.
Pues no sé si lo tenían claro o que, bueno, al saltar la noticia pues han buscado un argumento de defensa que puede ser que ellos consideren efectivamente que sea correcto y que yo no lleve razón o que realmente haya sido la manera de justificar pues, lo que podría haber sido un error.
O sea, que ¿tú crees que el Barcelona se salva por los plazos solo, no por lo que tenga razón en el meollo de la cuestión?
Yo la interpretación que hago es que en principio sí me encaja más como alineación indebida que otra cosa, por supuesto sin absoluta mala fe ni nada. Porque eso es otro elemento que tendríamos que podríamos comentar, ¿no?, y debatir con más tiempo. Porque antiguamente sí existía diferenciación entre si la alineación indebida era dolosa o intencionada o si simplemente era negligente o por mala fe. Pero se decidió finalmente pues establecer las mismas consecuencias para todos los supuestos. De manera que, bueno, pues es incumples es un hecho objetivo y se te aplica la reglamentación. Pero claro, también tiene su parte de injusticia, ¿no? Todo es discutible.
No, desde luego, porque claro. Bueno, pues nada, Javier, que me ha encantado saludarte. Era por poner un poquito de orden y porque a media tarde estábamos terminando de comer y cuando me ha saltado aquí la noticia, digo, madre mía, ya tenemos lío para arrancar el programa. Digo,
bueno, tenemos para hablar un rato. Yo creo que el lío no va a haber porque no le van a admitir la reclamación por plazo y no se van a meter en más. Pero bueno, por lo menos da para conocer un poco más la reglamentación que sí.
Bueno, y por si hay que ir matizando muchas cosas, porque como dices tú, esto cambia cada 2 telediarios. El 29 de noviembre se modificaba el Reglamento General y el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol y yo imagino que pues irá cambiando todo esto. Bueno, esto muchas veces con muchos casos, ¿no? Prescriben las causas graves, pues bueno, pues ha pasado en diversos asuntos. Pues bueno, depende. Para algunos dirán que un delito pues es un delito, haya pasado 30 años o han pasado 15 minutos. Y un delito que ha pasado hace 30 años pues seguía siendo, si te ha pasado algo, dice, no, es que ha prescrito, pero te quemaron la casa o te robaron tal o te secuestraron al niño o te mataron, no sé quién.
Correcto, pero ya sabes que aquí en el deporte vamos muy deprisa.
Sí.
Y queremos que el sábado haya un partido y que el sábado siguiente ya sabemos, ya sepamos si el jugador ha sido sancionado y además ha alegado, ha fallado apelación, se han ido al Tribunal Administrativo del Deporte, el Tribunal Administrativo del Deporte ha resuelto no la cautelar.
Sí,
es decir, lo que en un procedimiento normal tarda meses o años, aquí en el deporte lo matamos en una semana o menos.
No, no, desde luego. Javier, que me encanta saludarte, un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos tan amable siempre, ¿eh?
Venga, igualmente a vosotros.
Un abrazo, amigo, gracias. 35 minutos pasan de las 4 de la tarde. Bueno, por el momento la cosa más o menos clara y el partido se juega a las 9 y media de la noche y veremos a ver quién es al final sobre el terreno del juego, sobre el césped, quién es el que se clasifica para esos cuartos de final de la Copa del Rey, que mañana van a tener su sorteo y además lo van a tener en tiempo de T4. ¡Qué detalle de pureza! A las 5 de la tarde, mañana sorteo de los cuartos y lo contaremos aquí en Radio Marca.
Tu amiga, la influencer, es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice:
tendrías que hacerle fotos a tu barba, ¿eh? Que le ibas a petar de followers.
Y tú haces las fotos y no te sigue nadie. Y tu amiga, la que mueve masas, te comenta:
pero si la barba ya no está de moda.
Y lo dice como si la idea no hubiera sido suya, porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela. Tú no. Así que mejor juega a otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonario.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 20 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en Carglass.es.
11 y 8, 7 y 8, 11 y 8, 10 y 8 en Canarias, 11 menos 5, 12 menos 5, si, o mejor dicho.
Es la hora 5, de que nos mejores, apúntate a los talleres de Radio Marca.
Lo puedes hacer en escuelaunidadeditorial.es, hasta un 30% de descuento.
Te necesitamos.
Sin duda.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Pues aquí estamos con la Copa de la Vida, ¿eh? No me digan ustedes que no, la vida no la está dando la Copa del Rey, desde luego que sí. Y recuerden, ya hemos estado analizando, después del follón este, hemos analizado ese choque que va a cerrar la jornada copera del día de hoy a las 9:30 de la noche, ¿eh? Después de ese 2-1 del Levante en la ida, vamos a ver la vuelta cómo se da, el Barça que va a recurrir a toda la artillería y parece que Valverde puede tirar de Messi, de Suárez, para superar a un equipo granota que estuvo muy reguete bien en el partido de ida. Recuerden que hoy tenemos tres partidos, aparte de ese choque a las 9:30, a las 7:30, dentro de nada también estaremos con la última hora de ese partido, 7:30, Real Sociedad, Real Betis Balompié, y 8:30 de la tarde, recuerden, la Real Sociedad empatado a 0 con el Betis, y a las 8:30, el 2-2 del partido de ida entre el Villarreal y el Español, pues deja todo para el partido en la cancha Periquita. 8:30, 2-2, recuerden, ese es el resultado. Y ayer, la gran noticia, salta en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid no pudo ganar a un Girona que se le ha atragantado y no hubo quinto malo ni quinto bueno. El quinto malo fue para el Atleti. Adri Gómez, buenas tardes.
El bueno para el Girona.
¿Qué
Vicente?
Le pasa
muy
al Atleti con el Girona?
Pues fíjate, Vicente, 5 partidos, 5 empates, no ha ganado, no ha perdido, uh-huh. Es cierto, pero ya te decía ayer que los resultados que había logrado contra el conjunto gerundense como mínimo le llevaban a la prórroga, es decir, hubo empate a 1. Uh-huh. Hubo empate a 2 y ayer empate a 3 en el Metropolitano. Es cierto que seguramente ayer el Atlético de Madrid probó incluso un poquito, Vicente, de su medicina, de esas veces en las que ha ganado prácticamente sin merecerlo, aprovechando sus oportunidades, resguardándose posteriormente atrás. Y es que ayer el Girona hizo 3 tiros a puerta, que fueron 3 goles, y el Atlético de Madrid tuvo infinidad de ocasiones, más allá de los 3 goles. Tuvo 2 palos, uno de Correa, uno de Diego Godín, los 2 tantos anulados, a Kalinic, a Santiago Arias, buenas paradas de Gorka Iraizoz. Así que seguramente, cuando
que no
menos...
tuvo suerte ni con el VAR.
No, ayer, eso te iba a decir.
Ni con el VAR, chico.
más allá de que fuese o no y estuviesen bien o no mal anulados, dicen, porque yo creo que el de Kalin sí es muy claro que están fuera de juego, el de Arias parece también, aunque es milimétrico, pero bueno.
Milimétrico,
sí, la verdad que hay que sacar prácticamente escuadra y cartabón, dicen, hasta en el VAR. Va a haber que contratar a especialistas en ese tremendo, tipo de cosas, porque también se les acumula el trabajo a los del VAR. Ayer estaba un día Nomayenko, dicen, pero más allá de eso, ayer el Atlético de Madrid seguramente hizo uno de los partidos más completos de la temporada, pero tiene el fútbol estas cosas, ¿no? Que al final 3-3, no le salió bien a Simeone tampoco dar descanso a Rodrigo, que tuvo que entrar, dar descanso a Griezmann, que entró y definió el partido con el pase a Correa, con el pase a Antoine Griezmann, pero finalmente el 3-3 de Dumbia tras el disparo de Borja García y fuera de los cuartos de final. Vicen, nunca se había quedado el Atleti fuera en octavos de final con Simeone en el banquillo, nunca había Simeone después de un 1-1 en la ida caído posteriormente en una eliminatoria doble partido de la competición que fuese. Ayer tocó todo eso y además, Vicente, dos lesiones más. Primero la de Vitolo, muy mala suerte para el canario, ya la contamos antes del partido, Vicente, y posteriormente también la de Saúl Ñíguez, que acabamos de conocer, parte médico del futbolista ilicitano, lesión en la cara anterior del muslo, queda pendiente de evolución, Vicente. Las cuatro últimas lesiones de Atlético de Madrid han sido en el muslo, es decir, que prácticamente yo creo que no se puede hablar de mala fortuna si Savic, si Vitolo, si también ahora Saúl, por supuesto, pues han caído en la misma zona. Así que con esas dos bajas, Vitolo, Saúl, más las tres ya conocidas, únicamente tiene Simeone para Huesca, Vicente, 15 futbolistas de primera plantilla, y de esos 15, dos son porteros, es decir, únicamente 13 de campo, Vicente, para medirse a los de Francisco el próximo sábado.
Pues la verdad es que el Atlético de Madrid ahora tiene que pensar, hombre, lógicamente, en la Liga. El Barça es líder, recuerden, 43 puntos, está a 5 el Atlético de Madrid, y bueno, pues esa puede ser ahora, nunca mejor dicho, su Liga, ¿no? La Liga del conjunto colchonero, y lógicamente, pues el sueño del Wanda Metropolitano, de la gran final de la Champions, y encima en su estadio.
Sí, faltaría más, Vicente. Es cierto que ahora el Atlético de Madrid, ayer decían los más optimistas o los que querían ver el vaso medio lleno, que esto le puede venir bien porque precisamente con esto último que te decía, Vicente, tiene una plantilla tan corta.
No, pero ayer decía Simeone, decía, claro, es que muchas veces la gente me recrimina o recrimina al equipo que si no juega bien pero gana. Y ahora jugamos bien y palmamos. Pues yo prefiero palmar y prefiero ganar y jugar mal.
Yo creo que eso lo quiere todo el mundo, aunque sea Guardiola,
pero,
que es...
Pero es más fácil ganar jugando bien, hombre, ¿eh? Eso es una obviedad también,
sí,
¿eh?
Sí, aunque a Simeone no le ha ido mal, evidentemente, en su estilo. A mí lo que me parece sintomático del Atlético de Madrid, Vicente, es que a este equipo este año le han empatado varias veces cuando iba 1-0 en el marcador, que no era habitual, y ayer se pone 1-0 después de empatar, el Girona le da la vuelta, y cuando el Atlético de Madrid le vuelve a dar la vuelta, el Girona en el minuto 88 te hace otra vez gol. Eso en el Atlético de Madrid no era habitual, Vicente, sabías que era prácticamente imposible cuando se ponía el Atlético por delante hacerle un gol, más si cabe remontarle una eliminatoria, como fue el caso ayer de los de Eusebio Sacristán, que le hicieron tres goles al Atleti, que no recibía tres goles en casa desde enero del año 2017, precisamente, dicen también, casualidad seguramente no lo sea, sin Jan Oblak en la portería, porque fue en Copa del Rey frente a la Unión Deportiva Las Palmas, como ayer con Antonio Adán. Así que le toca pasar página al Atlético de Madrid, que ahora tiene dos cestas donde tiene que poner todos los huevos, la de la Liga, ya con un partido muy importante y peligroso este sábado frente al Huesca, veremos qué pasa posteriormente en la Liga de Campeones, a la que le resta todavía un mes para la ida en el Metropolitano, pero que si cabe aún es ya más importante después del varapalo que sufrió ayer el Atlético cayendo en octavos.
Es que el Atlético de Madrid ahora, fíjense, la situación, cómo la tiene ahora mismo el conjunto rojo y blanco, que digamos que los momentos del Carabaj, el momento del Brujas, el momento del Girona, los momentos claves de las temporadas se le han ido escapando.
Sí, sin duda, y sobre todo en las últimas temporadas, que no es seguramente habitual, porque se le han ido acumulando, pues ahora con el Girona. El año pasado frente al Sevilla, recordarás, Vicente, también que fue una excepción importante en Copa del Rey, porque era el Sevilla de Montella, que prácticamente... Sí. No hacía ningún buen resultado, que fue capaz de ganar en el Metropolitano, que luego te ganó también 3-1 en el Sánchez Pizjuán, y prácticamente cuando salió el sorteo el Atlético de Madrid, no te iba a decir que se veían semifinales, pero sí que el Sevilla que era, pues daba al menos la esperanza de poder meterse entre los cuatro mejores. Cayó el Atlético de Madrid, este año ha vuelto a caer, seguramente contra todo pronóstico, Vicente, porque nadie se esperaba una eliminación a manos del Girona, que ha hecho historia, eso sí, que ha hecho su trabajo, así que ahora no queda otra que pensar en lo siguiente, que es la Liga, luego llegará la Liga de Campeones, y pensar también, Vicente, en Álvaro Morata. Ya sabes que el efecto dominó, ya se está poco a poco desencadenando, que lo de Higuaín al Chelsea parece prácticamente cuestión de horas y que por tanto entonces el conjunto londinense podría dejar salir al futbolista del Atlético de al ex del Real Madrid, a un futbolista del Chelsea para recalar en el Atlético de Madrid con el que tiene todo hablado. Eso sí, antes tendría que dar salida, por supuesto, a futbolistas, sea en un caso Gelson Martins, sea también el caso del croata Nikola Kalinic, que ayer veía portería, así que hay que estar muy pendiente, Vicente, las próximas horas, porque pueden ser días claves en el futuro de Álvaro Morata con la camiseta rojiblanca, Vicente.
Bueno, así están las cosas. Muchas gracias.
A ti,
Adri.
Siempre.
Un abrazo.
Chao.
Luego estamos en Girona porque además vamos a tener protagonista dentro de un instante, pues a todo un director deportivo del conjunto gerundense que hoy debe estar absolutamente encantado de la vida, ¿no? Lo siguiente, un presidente del conjunto del Girona, que recuerden, nosotros que del Figeli, que fuera también futbolista del Atlético de Madrid. Pero hoy hay partido de esos bonitos en San Sebastián, en Donosti, 7:30 de la tarde. John Cueva, buenas tardes.
Hola, Vicen, muy buenas.
Después del 0-0 de la ida, amigo mío, ese Real Sociedad Betis, pues todo ha quedado para la vuelta.
Sí, totalmente abierto. Dos equipos que se han enfrentado en mes y pico ya dos veces y yo creo que partido precioso. Para mí es la eliminatoria más bonita, pero bueno, puede ser porque es la que me va a tocar ver.
Claro,
vamos a ver qué hace hoy Manuel Alguacil, Vicente, que nos va a volver a sorprender, yo creo, con, por lo que más o menos sabemos y intuimos, mezcla y mezcla, cinco cambios en la alineación. Vamos a ver qué pasa también en la portería, donde nuestra apuesta es que va a seguir Jerónimo Rulli, pero tampoco sería sorpresivo que pudiera jugar Moya, su primer partido como titular con el nuevo entrenador. Hay buen ambiente. Ha hecho la Real una iniciativa muy buena, que es que todos los carnés infantiles de menores de 12 años puedan ser utilizados por adultos, por eso de que es horario comercial y es un partido que empieza antes de las 8 del mediodía, así que eso yo creo que va a ayudar a que haya 2.000, 3.000 espectadores más hoy en Donosti, con la novedad de Sandro en la convocatoria, aunque yo creo que va a empezar en el banquillo. Ayer Imanol dejó a Llorente fuera de la convocatoria, que viene muy cargado de minutos, igual que a Rubén Pardo y a Raúl Navas, que todavía no están al 100%, y además de Zurutuza lesionado, pues nos queda un 11 parecido a este. Rulli con Zaldúa, Lenormand, Héctor Moreno, que hoy es su cumpleaños, y Teo, para que vayas apuntando para el año que viene.
Sí, estaba apuntado.
Zubeldia, Mikel Merino y Yarramendi. Recordamos que Merino no va a poder jugar en Vallecas al ser expulsado contra el Español el lunes. Y luego Andan Yanuza, Mikel Oyarzabal, y yo creo que va a jugar arriba William José, aunque quiso despistar ayer un poquito Imanol, pero bueno, yo creo que aunque venga también muy cargado de minutos y no, tampoco sería una quimera que jugara Bautista, yo creo que va a apostar por el brasileño.
Bueno, pues nada, luego lo vamos contando. John, muchas gracias.
Nada, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y claro, y el Real Betis Balompié que va a intentar, bueno, pues ejercer, bueno, pues y mostrar el mejor fútbol que tienen sus botas en las botas y veremos a ver Quique Setién cómo saca adelante también este envite. Juan Antonio Pineda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Y el Betis después del 0-0 y después de las buenas sensaciones que genera, va a intentar pues que ese 0 en la portería rival pues cambie, porque es que lo de marcar un gol, que difícil para el Betis este año, a pesar de que le hemos visto por ejemplo marcar en Can Barça, pero chico, a la hora de la verdad, muy difícil verle hacer goles,
Sí, sobre todo los delanteros,
sí.
No están teniendo ni mucho menos su temporada, ni Sanabria, ni Loren, ni Sergio León están demasiado acertados, eso más o menos lo subsana con una segunda línea que tiene bastante gol, como los Celso, como Canales, como Joaquín, como Tello, son futbolistas que aportan, pero sí que es verdad que el Betis no está demasiado acertado de cara a portería y eso lo va a intentar corregir Lorenzo Sierra Ferrer en este mercado donde está buscando un delantero. También cuenta el Betis con bastantes bajas para este partido. Va a hacer rotaciones aquí que se tienen, algunas de ellas bastante obligadas, porque, por ejemplo, en la defensa no va a estar ni Sidney, ni Francis, ni Junior, que son en condiciones normales tres componentes titulares de esa defensa. Tampoco va a poder contar con Guardado ni con Budebus, ni tampoco con Takashi Nui, que se encuentra con Japón disputando la Copa de Asia. Así que seis bajas importantes en el Real Betis Balompié. Va a tener que reconstruir la defensa. Uh-huh. Veremos si tira de defensa de 4 o de 5, como viene siendo habitual, o esa defensa de 4 que ha alineado en los dos últimos partidos que ha disputado el Real Betis Balompié. Pero en definitiva, el objetivo es hacer un gol, porque el Betis necesita marcar para pasar, para no sufrir, y obviamente pues con la eliminación del Atlético de Madrid, con la situación actual del Real Madrid, pues a equipos como el Betis se le abre también una posibilidad interesante en la Copa, donde el Betis hace 6 años que no llega a los cuartos de final, un equipo que es bastante copero, pero que en las últimas temporadas no está haciéndolo demasiado bien en el torneo del Cabo. Así que mucha ilusión, como decimos en Sevilla, con esta Copa del Rey.
Bueno, pues nada, luego lo vivimos, naturalmente que sí. Juanan, muchas gracias.
Un abrazo.
Y a las 8:00 de la tarde, el partidazo, recuerden, la ida fue 2-2. Fue un partido muy bonito entre el Villarreal y el Club Deportivo Español. Ahora cambiamos las tornas, cambiamos de estadio. Y en Barcelona, ese Real Club Deportivo Español contra el Villarreal. Raúl Fuentes, Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Andreu Ruberbe. Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues con muchas ganas de ver un partido con goles como el partido de ida. Vamos a ver qué partido vemos. El Español, ¿cómo llega, Raúl?
Bueno, llega un poco así. Sí. Me explico, porque es cierto que el 2-2 de la ida dejó un gusto un tanto amargo por aquello, uh-huh, de que el Villarreal empató en los últimos 5 minutos. Además, vieron una semana exigente, cayó en Donosti el lunes por 3-2 en Liga y hoy, hombre, tiene la obligación con ese 2-2, ¿no?, de ser el favorito ya que juega de local. Eso sí, Rubi, que ha dado la lista de convocados en la mañana de hoy, sigue teniendo bajas importantes, no llegan al duelo ni Duarte ni Mario Hermoso en la defensa, tampoco Hernán Pérez y Sergio García en la delantera, así que más o menos con alguna que otra rotación el once más probable que saque en liza el técnico catalán sea el formado por Roberto Jiménez en la portería, con Javi López, Naldo, David López y Pedrosa en el eje defensivo, en el centro del campo, acompañando al jovencísimo Alex López, va a estar uno de los capitanes, Víctor Sánchez y Sergi Darder, y arriba Borja Iglesias, Pablo Piatti y Óscar Melendo. Va a ser seguramente este el once que se enfrenta al Villarreal.
¿Y el Villarreal qué once prevés, Andreu?
Pues un once con muchos chavales de la cantera del Villarreal, ya que pues la prioridad ahora del Villarreal tras ese varapalo en Liga, ese varapalo, pues el partido contra el Getafe, es centrarse en la Liga, y a pesar de que pues se consiguió un poco esa remontada in extremis en el partido de la ida con ese 2-2, es un resultado bastante adverso para el submarino amarillo, y por ello pues se prevén muchas rotaciones, con Don Andrés en portería, con pareja de centrales con Bonera y Álvaro, que no disputó el último partido en Liga. Los laterales podrían ser, como hemos dicho, para chavales del filial, como Miguelón y Quintilla, el del Villarreal B. Centro del campo para Trigueros y Javi Fuego. Bandas, podría entrar Samu Chukwueze, aunque no es del todo seguro, dado que fue uno de los primeros cambios que hizo Luis García Plaza. En el otro lateral podríamos ver minutos repartidos entre Cazorla y Fornals, y arriba doble delantera, se espera que meta o si mete por detrás a Fornals y delante a Vaca, o a Toko Kambi, depende del sistema que quiera plantear Luis García Plaza, si un 4-2-3-1 o un 4-4-2.
Bueno, pues nada, lo contamos en Radio Marca, 8:30 de la tarde. Gracias, Raúl. Gracias, Andreu.
Un abrazo.
8 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Estamos en T4, estamos en Radio Marca.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Radio Marca.
Diario de a bordo. El viaje durará 20 lunas y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el paralelo 20. Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca, los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En La Media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica, o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. T4 en Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Dentro de nada estaremos en Girona. Estamos también con la saca que nos dejó ayer la derrota del Real Madrid, pero su pase a cuartos de final. Mañana el sorteo a las 5 de la tarde, lo contaremos aquí en Radio Marca. Pero estamos pendientes también y locos por el tenis y por Garbiñe Muguruza. Hombre Carabajano, buenas tardes.
Muy buenas.
Lleva más tiempo aquí que la puerta, Te has traído esta mañana la bolsita con la raqueta y venga a darle balonazos. Y
lo mismo que la pobre Garbiñe esperando para jugar y jugando, ¿Qué? 3 de la mañana ahora mismo en Australia.
Ha habido un momento que yo pensaba que estaba grabado el partido.
No,
la hora que hay, digo, pero si el cambio horario nos viene fatal. Y decir,
no,
10 horas más.
3 de la mañana se van a cumplir ahora en Melbourne.
¿Y por qué estas cosas? ¿Por qué pasan?
Porque los partidos se alargan mucho en Grand Slam, sobre todo. Sí. Los partidos de los chicos. Fíjate, este partido de Muguruza iba detrás del de Zverev, que se ha resuelto en el quinto set. Así que, lógicamente, se ha alargado muchísimo la jornada y ha pagado el pato Garbiñe Muguruza, que está jugando todavía ante la británica Joana Konta. Ha ganado el primer set 6-4 Garbiñe, ha perdido en el tiebreak el segundo y ahora mismo en el tercero y definitivo gana Garbiñe 4-3. Ahora mismo sirviendo la británica con 15-0, 30-0 ahora para Konta. Vamos a ver si Garbiñe puede cerrar el partido y avanzar a tercera ronda. Se sumaría también a la victoria de hoy de Pablo Carreño, que ha ganado en 3 sets fácil a Ivanska, el bielorruso. Uh-huh. Pero hoy hemos tenido la derrota de Carla Suárez, que ha abandonado el cuadro principal del Abierto de Australia, perdiendo ante Jastrenska, la ucraniana, en 3 sets también. Así que esa es la mala noticia del día de hoy. Por lo demás, ha ganado Djokovic, ha ganado finalmente Zverev en el quinto set, ha ganado Nishikori, Raonic, Goffin, más o menos los favoritos, salvo Dominic Thiem, que ha perdido ante Alexei Popirin, un australiano de 19 años, de origen ruso, que entrena desde hace bastantes años en Marbella y que hoy se ha cargado a Dominic Thiem, un hombre con el que ha entrenado varias veces en Marbella también y al que lo conocía bien. Es cierto que se ha retirado en el tercer set, el austriaco, pero iba perdiendo los dos primeros sets. Así que, fíjate, 19 añitos, tiene futuro también el tenis australiano. Recordamos que mañana un australiano se invita a Nadal. A las 9 de la mañana, Álex de Miñaur, con origen también español, su madre es española, su padre uruguayo, se va a enfrentar a Rafa Nadal a partir de las 9 de la mañana.
Bueno, pues seguimos pendientes de ese Muguruza Konta, así que luego nos lo conta.
Gracias,
Carabajano.
Hasta ahora.
Parra, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Y el Real Madrid, pues ayer, digamos que volvió a hacer un partido malino, mediocre, no sufrió una barbaridad, excepto en los últimos minutos del partido, donde ya palmando 1-0 estuvo absolutamente increíble Keylor Navas, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, Vicente. Fue un partido malo del Real Madrid, uno más. Como dato te cuento que el equipo blanco ha perdido ya más partidos que la temporada pasada, 10 de 32, es decir, que el Madrid casi pierde uno de cada tres partidos, que yo creo que un equipo que aspira a ganarlo todo es una auténtica locura. Ha encajado 37 goles en lo que va de campaña, solo superado por la Sociedad Deportiva Huesca, que ha encajado 44, que es otro dato elocuente de lo que es el Real Madrid. Ayer sensaciones negativas, sensaciones muy malas del equipo, sobre todo en la primera mitad, quizás algún destello de Vinicius y un gran partido de Keylor Navas como cosa positiva, pero ya sabes que esto no para. El equipo ha vuelto hoy al trabajo, lo ha hecho con Courtois y con Benzema junto al resto de sus compañeros. Vamos a ver si pueden estar contra el Sevilla. El delantero parece que sí y el guardameta esperemos que también, porque esté recuperado al 100%, ya que no nos gusta evidentemente que ninguno esté lesionado, Vicen. Y por el resto, pues como te digo, el equipo ha vuelto ya al trabajo en el día de hoy, muchos lesionados todavía en la enfermería blanca, y lo importante es que el equipo pasó a cuartos, pero lleva dos partidos seguidos, Vicente, el del Betis y el del Club Deportivo Leganés, que son realmente malos.
Bueno, pero dirán algunos que mira, ayer el Atleti jugó muy bien y cayó eliminado, y el Madrid ayer jugó mal y se clasifica.
Claro, y que cuando
y lo que cuenta al final,
uno gana jugando mal, pues es lo mismo que cuando otro gana jugando mal, que el rasero es igual, ¿no?
No, eso siempre es igual, y que yo imagino que para algunos pensará, hay que ser positivos en la vida, dirán, pues ya empezaron a jugar bien, hombre, ya empezaron a jugar bien. Bueno, pues tiempo al tiempo, ¿eh? Veremos a ver qué pasa. El Madrid, que ya preparará mañana, de momento el sorteo es a las 5 de la tarde. Veremos a ver, pues, qué rival le cae al conjunto blanco. Un Real Madrid que el próximo fin de semana, pues, también cita importante contra nada más y nada menos que el Sevilla, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
Sí, muy, muy importante. Una cita, Vicente, fundamental. Yo creo que es, si el Real Madrid pierde, ya sí que sí dice adiós a la Liga. Y déjame que te cuente también que hoy se ha cristalizado la salida de Kiko Casilla al Leeds United, que ya es oficial. Hemos visto reacciones a través de las redes sociales de los jugadores. Le han regalado una camiseta diciendo que siempre será uno de los nuestros, en referencia al vestuario del Real Madrid. Un último apunte: el comité de competición de la Liga ha denunciado cánticos contra Dani Ceballos en el Benito Villamarín, llamándole HDP. Yo creo que con eso somos bastante reales de lo que ocurrió. Así que esa es la actualidad del equipo blanco, que como bien dices, 4:15, Sevilla el sábado. Poquitas opciones le quedan ya al Real Madrid.
Desde luego. Bueno, en un día en el que, por cierto, cumpleaños uno de los embajadores del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, al que aprovechamos para mandarle un abrazo en el día de su 36 cumpleaños. Así que así están las cosas. Muchas gracias, amigo mío.
A ti, Vicente.
Llegamos a las 5 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, seguimos pendientes de Muguruza. De momento, pues 6-4 ganó en el primero, Palma 7-6 en el segundo y 4 iguales contra la británica Conta.